amigos. Risas. Historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo. Portadas escritas con música.
Y bueno, buenas noches, buenos días o buenas tardes, según en qué parte del planeta nos escuchen. Sean todos bienvenidos a Mote y Vinilo, el podcast de Mote Radio, un espacio en el cual queremos hablar del arte, harto arte, como decía Antonio en una de nuestras primeras emisiones, tomando en referencia las portadas de los grandes grupos del rock, para comentarles a ustedes de qué se tratan estas portadas, porque siempre hemos hablado de la música, de quién lo produjo y todo aquello, pero sin duda el elemento principal es la portada del disco. Y la gente que ya escuchó este intro, sin duda ya sabrá de qué banda vamos a hablar esta noche. Uno de los íconos del heavy metal mundial. ¿De quién estamos hablando? Antonio, buenas noches, buenas tardes o buenos días.
¿Qué tal, amiguitos? Estamos en una nueva entrega. Vamos a hablar de los Judas, de Judas Priest.
No le veas, pero sí, sin duda creo que Judas Priest es una de las bandas clave para quienes crecimos en este mundo del rock. Y al hablar de este disco en particular que está sonando de fondo y que ustedes ya lo habrán identificado, bueno, y quienes no, hablamos de Gritando por Venganza o Screaming for Vengeance, un álbum del año 1982, que como hablamos en otra emisión, hay en CD, hay en cassette y hay en LP. En lo personal, bueno, lo tengo acá gracias a mi amigo Matías Villasís, que me regaló la versión CD remasterizada. Pero lo que ustedes, amigos oyentes, están oyendo es el LP, el disco de carbono de la época. Y hablaremos de este disco. ¿Tú cuántos años tenías, Antonio, en el 82? Yo tenía uno nada más y ya salió esta obra maestra.
Yo no tenía ninguno, faltaban tres. En la luz.
O sea, tú naciste cuando... Tú saliste de... Naciste un poquito antes, en plena gira de Defenders of the Faith. Y después de Turbo, los discos de Judas Priest. Ya ves.
No, por ahí debería haber estado llegando a este mundo.
Perfecto, bueno. Gritando por Venganza o Screaming for Vengeance es la portada del LP que hablaremos esta noche en Mote y Vinilo. Y como siempre, darles las gracias a ustedes que nos siguen escuchando en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, pero también en nuestra página web www.moteradio.com, así como también en diferentes plataformas como TuneIn, Spotify y las demás, SoundCloud y las demás que se escucha el sonido. Mote Radio es un proyecto de comunicación con el cual intentamos descifrar lo que hay detrás de el arte de los discos. Y empecemos, como siempre, Antonio, haciendo una descripción general de esta portada de este disco, que a primera vista, bueno, es un ave, ¿no? Pero descríbelo tú desde tu punto de vista artístico. ¿Qué estamos observando en este disco?
Bueno, de entrada tenemos un fondo amarillo, ¿no? y un círculo rojo que da la idea de como casi un haste japonés, se podría decir. Pero en el centro hay un águila que está bajando a todo pique. En general, y ya para entrar, digamos, en detalles, tenemos en la parte superior izquierda el nombre del disco, en la superior derecha ya la tipografía característica que ya se manejaba de Judas Priest. Y algo chévere es que el artista, sí, a diferencia de muchas portadas, sí pone la firma.
Ya, entonces, buen detalle.
Es una obra de Doug Johnson, un artista que le contrataron luego de la decepción del disco anterior, ¿no? Que era un... No, para nada artístico. Entonces le buscaron a él y pegó bien con esta portada, y luego trabajó en dos portadas más.
Bueno, vamos a describir rápidamente de qué se trata este disco, ¿no? Bueno, este disco tiene una versión normal, por decirlo así, incluye 10 temas The Alien, Electric Eye, Living on the Wind, Bloodstone, Take These Chains, Pain and Pleasure, Screaming for Vengeance, You've Got Another Thing Coming, Fever y Devil's Child. ¿Cómo podríamos describir este disco que se publicó el 17 de julio del año 82 y tiene una duración de 38 minutos? Porque no sé, desde mi perspectiva es algo bastante robótico, es algo bastante cuadrado. No sé cómo lo ves tú.
Johnson tenía, o sea, bueno, aquí se puede ver que tenía influencias, ¿no? Como muchos de los artistas, y sobre todo influencias de los de lo que estaba en esas épocas, que era el aerógrafo. Entonces tenemos una parte de las sombras, sobre todo, o de los degradados que tienen las plumas, el mismo cuerpo del águila. Se ve que hay un degradado y luego sacado luces, pero un estilo, digamos, es un estilo geométrico y bastante pop por los colores, ¿no? Por el brillo que le da, y toda esta idea de esas épocas de inspirarse sobre todo en los años 50, con esta visión del cromo, del metal, de los dibujos animados. Entonces esto llevó a que Johnson utilice en estas técnicas y cree prácticamente su estilo y el estilo de Judas en este y en los siguientes discos.
Algo que me llama bastante la atención es que justamente al gritar por venganza, esta águila también está armada. Está como que, a ver, primero con una especie de armadura, que es la presión que tengo, pero también sobre la cabeza observamos 3 misiles. O sea, está lista para atacar a cualquier cosa.
Claro, eso es un águila, o sea, que baja en picada y, como bien dices, tiene sus 3 misiles, ¿no? Y es una fusión también, de cierta forma, de animales, porque tiene como colmillos, ¿no? Uh-huh. El águila que está abriendo para el ataque. O sea, es una postada, bueno, no necesariamente agresiva, ¿no? A diferencia de otras bandas, no sé, ya que luego posteriores como el Dead, el Black. Esta, de cierta forma, compaginaba a la paz con la música, ¿no? Algo fuerte, rápido, agresivo, que en su época, en su disco, en su música, es Judas.
Tal vez el tema que tú dices, por ejemplo, de esa influencia japonesa o oriental, podría estar vinculada al hecho de que la parte central de la portada está un gran círculo rojo similar al de la bandera de Japón. ¿Podría ser o es ya interpretación de cada persona?
Yo creo que sería una interpretación. Más bien los colores son manejados para darle un contraste o una armonía. En este caso, el amarillo de fondo, el contorno del círculo es un naranja y el círculo en sí ya es un rojo, ¿no? Entonces hay una gama de colores cálidos. Y lo que tenemos en el águila hay unos azules que medio podrían hacer contraste con el fondo para que no todo se fusione. O sea, en sí es una figura imponente, fuerte, rígida, tal vez algo parecida también a los carteles o al cartelismo de las guerras mundiales, ¿no? Sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, donde los personajes para darles fuerza se hacían mucho más geométrico.
Ahora, por ejemplo, otra de las cosas que me llama la atención es bajo qué técnica se habría, pensemos que estamos en el año 1982, o sea, años complejos, no con tanta tecnología, políticamente fríos también. ¿Cómo se podría haber, cómo crees que se pudo haber hecho este y este logo? Y esta parte también la quiero plantear en el sentido de lo que hemos insistido en algunas ocasiones, Antonio y amigos de Mote Radio, es que aquí suponemos o planteamos de cómo se pudo haber hecho, porque no hay mucha información de las portadas, de cómo se hicieron o cómo se las hizo. Entonces, como de tu experiencia como artista, como muralista, como pintor, ¿qué técnica crees que se pudo haber utilizado para esto?
Lo que se puede ver es que, claro, a mí, a nuestra apreciación, se manejó un aerógrafo. Como digo, para.
¿Y en esa época había aerógrafo? Pregunto desde mi falta de conocimiento de artístico.
Sí, para esa época ya existía el aerógrafo, más bien es como un. Y diría yo, en esa época como que estaba surgiendo, ¿no? Y fue como la innovación. Es más, se manejaba con fines publicitarios para hacer, no sé, alguna vez decíamos línea blanca, chefes, cocinas y más. Uh-huh. Y eso al parecer ha influenciado en el artista, porque le da luego unos brillos que asumo le dieron con pincel, ¿no?
¿En qué parte? En
toda la figura del águila hay unos brillos súper blancos, ¿no? Que da la idea de que es un águila de metal, o sea, inspirado igual en las geometrías decorativas, ¿no? Y en el futurismo. Uno de los ismos de épocas anteriores que se ve que influenciaron en él, pero fusionados todos estos elementos, la geometría, el futurismo, el pop art en los colores y una nueva técnica naciente del aerógrafo, le dieron eso una identidad ayuda, porque los siguientes es algo parecido, ¿no? Solo con otros elementos.
Claro, porque por ejemplo, si vemos también, si hacemos un breve recorrido y rápido, por ejemplo, por discos como el Painkiller, mantiene este tipo de gráficos. El último disco de Judas, el Firepower, que con esa gira vinieron a Ecuador y no me fui por estar chido.
Rayos.
Pero bueno, creo que ojalá que hayan disfrutado los que sí fueron. Mantiene también esta forma que tú has dicho. En Defensores de la Fe, en Defenders of the Faith, también mantienen esta línea y bueno, hay otras formas, como que esa fue parte también de la identidad de Judas, ¿no? Mantener esta línea, esta forma de arte,
un estilo gráfico que, como decía, el disco anterior es chuta, casi que de lloras. Por eso, no contentos con esa portada, decidieron ya darle el encargo a Johnson. y se ve que trabajó, se pulió para ganarse eso, ¿no? Y que luego ya pues se volvería una identidad de Judas, o sea, alguien que ve, como se dice, tipografía en una portada, uno asocia y ya identifica a una banda, un libro, un género, un estilo en sí, y eso es lo que pasa con Johnson, que definió una línea gráfica para los Judas, y que luego, bueno, él no hizo los demás trabajos, pero que Judas gustó tanto que se mantuvo en esa línea.
Exacto, y bueno, también analicemos también, Antonio, un poco del inserto del LP, que lo tenemos también ahí, ¿no? Que al ser este un disco de la época, nos trae una gran fotografía de la banda en blanco y negro, obviamente con ya todos los integrantes clásicos de la banda que sin duda con ellos crecimos casi todos nosotros. Bueno, en la parte frontal, o sea, dando esa apariencia de rudeza, está Rob Halford, y bueno, detrás de él Glenn Tipton, K.K. Downing, Ian Healy, David Holland. ¿Qué decir de esta fotografía que también muestra a un Rob Halford desafiante, con su ropa de tachas, con igual a los demás integrantes? Y aunque realmente en la versión del LP que tenemos acá no es una foto de alta calidad, digamos, en la impresión en sí, pero es muy muy muy, muy decidora. ¿Cómo vemos esta foto, Antonio?
Claro, ya hablando del insert del disco, que venía con las canciones al un lado, ¿no? Como es muy característico de los discos de la época. Al otro, como dices, tenemos sí las fotografías de ellos. Y para muchos consideran como que los salvadores del heavy metal, salvándole del punk, ¿no? Porque el punk era lo que estaba pegando y todos querían hacer punk. Y yo creo que, no sé, si se influenciaron también de esa onda, ¿no? De, como dices, un estilo desafiante, las tachas, de llevar varios elementos en la ropa, las cadenas, los spies. Eso era propio de los mods y de lo luego ya en Johnny Rotten y los Sex Pistols. O sea, es una identidad, es casi, se podría decir que es una banda punk.
Y algo de mí lo que me gusta también es que tanto en el disco remaster que lo tengo acá, no es que retocaron tanto a la misma foto, es igual, es casi opaca, tal vez para a las nuevas generaciones, como que mostrarles la en cambio, porque este disco fue publicado, digamos, ya fue remasterizado, si no estoy mal, en el este disco fue remasterizado, vamos a verlo acá. Bueno, ya vamos a ver la fecha, pero para dejar esa nostalgia en la gente, ¿no, Antonio? Bueno, tal vez mientras das un poco, le das la vuelta al disco, al LP, sin duda, al mirar el LP con el CD, el dato que lo que tiene de adicional, y también lo hace muy rico, y por eso también es lo que hablábamos en algún otro programa, ¿por qué tener el CD? ¿Por qué tener el cassette? ¿Por qué tener el LP? Porque cada uno tiene elementos diferenciadores. En este LP tenemos solamente el inserto en blanco y negro con las canciones y nada más, y se acabó, mientras que
ciertos del CD por lo general vienen más fotos, algún detalle, algo
exacto. Aquí, por ejemplo, aquí viene, por ejemplo, las fotografías de la época, ¿no? De Rob, de todos los demás integrantes de la banda.
Cuando tenía pelo.
Cuando bueno, claro, cuando tenía un poco de pelo Don Rob Halford, que sin duda es uno de los maestros de la voz. Y demos la vuelta al inserto. Demos la vuelta al inserto, por favor. Y es simplemente canciones, las letras de las canciones para que la gente las vaya aprendiendo y tocan en los conciertos. O sea, es súper simple este inserto.
Súper rápido y directo. O sea, no sé, para mí, a mi forma de ver, fue una cierta influencia, ¿no? Del punk, porque insertos algo parecidos, sobre todo en la parte de las fotos y del nombre, sobre todo de las canciones que tenemos en el insert, algo parecido hacia los Pistols.
Ya.
Ponerle la letra así como que cruzada, ¿no? Pero bueno, ellos eran más radicales y más desafiantes. Pero en las fotos, claro, parece esas publicidades baratas políticas de fotocopias que se ve en la foto. A diferencia, creo yo, del punk, por la estética, eran las presentaciones, ¿no? Mucho más glamurosas, luces, los trajes, los peinados y eso. Estás ya en un escenario más arriba de la gente, creo que es una filosofía ya más de glam, del heavy metal, ya lo pomposo. Pero siguen o estaban con esas, todavía esas influencias. Y claro, Judas, pues, hablando de estética, de moda, uno de los que marcó una forma de vestir rockera.
Claro, y creo que quién no en nuestras épocas, incluso hasta el día de hoy, no, aunque uno ande, entre comillas, bien vestido con camisita, si tenemos nosotros a la jawambra peinado, pasado el pelito, como decía mi mamá, como dice mi mamá, tener estos detalles, ¿no? Que creo que ellos son de una manilla de puntas, la correa de tachas, etcétera, ¿no? Ahora demos la vuelta al LP, Antonio. También demos la vuelta a la contraportada del LP, que también es bastante, bastante simple. No tiene nada más que en esquina.
Parece una de portada de Kill Bill. Igual amarilla deja los rasgos, los rastros
del águila.
Del águila, ¿no? De la. Porque le da una idea de continuidad del águila, pues donde va pasando y va dejando ese aire fugaz.
¿Qué podríamos decir de la tipografía? De la tipografía de atrás. ¿Es algo cómic? ¿Es algo, no sé? Porque son letras finitas en la parte alta y bastante gruesas en la parte de abajo, ¿no? Que se mantienen incluso en esta versión que tengo acá en mis manos del año 2001. Aquí está, en el año 2001 del remaster. Pero no sé, ¿cómo podemos ver esa letra que se ve? Tal vez va acorde a la música, va acorde a la portada, ese tipo de tipografía.
Bueno, sería en gustos, pero a mi gusto no, porque es como redonda más, no sé, para otra banda, no para Judas y para la estética que está manejando de tener unas figuras futurísticas, geométricas, y hay diferentes tipografías en el mismo disco, ¿no? La de la banda, lo de los créditos y la de los nombres de las canciones. Y aparte la firma del artista. Entonces, capaz le usaron para distinguir, ¿no? Quien produjo, bueno, atrás también tenemos ya el productor. O sea, como que sí se encargaron de que los datos y toda esa bibliografía esté bien marcada y definida, y sepa quién hizo cada cosa.
Y también algo que es importante decir, que por ejemplo en el libro del CD, aunque también tenemos la misma portada y contraportada, hay una fotografía interesante de ellos cuando tocando en vivo. También se los ve bastante simples, ¿no?
Sí, y sí, y es el goce porque ahí se asemeja bastante a una del portada del Killers de Queen.
Ya.
Así es súper parecida por igual a por las luces del escenario y la banda que claro, está ahí matándose en vivo.
¿Qué opinas tú de Judas Priest?
Una banda que me gusta poco, la verdad, de ley, o sea, es importante creo en el mundo del rock, por estética, por voz, todo. Pero hay que echarse oreja y es chévere, no es una de mis favoritas.
Pero bueno, ya para cerrar esta edición de Mote y Vinilo, como siempre, Antonio, definamos en pocas palabras el arte de esta portada. Técnica, concepto de este disco publicado originalmente en el año 82, siempre desde esa perspectiva, digamos, artística, que es la que manejas.
Y para mí sería una portada rápida o fugaz, digamos, en el sentido del movimiento, ¿no? Del águila, o sea, es un águila que va a atrapar a su presa. Geométrica por las líneas que tiene, por la forma, por lo figurativa del animalejo. Y súper pulida, o sea, cromada, metálica, futurista, una portada pop, podría pasar bastante pues una portada pop y de ilustración de industria, como dicen. Eso es una portada que va bastante acorde a la música. Es algo que se pierde, tal vez, como digo, por la tipografía, sobre todo de los créditos y esas cosas, pero que va igual muy bien con la tipografía de la banda, igual recta, ancha y imponente, ¿no? Entonces eso se ve reflejado.
Perfecto, creo que sin duda ese ha sido un análisis interesante también de una de las portadas también complejas que hemos analizado aquí en Mote y Vinilo. Y bueno, simplemente también queremos leer un detalle que está en la parte posterior del disco, y es esta frase que está en inglés, que al traducirla a nuestro idioma dice: desde una tierra desconocida y por medio de cielos lejanos llegó un guerrero alado. No quedaba nada sangrado, nadie estaba a salvo de The Alien, ya que proliferó su grito de batalla. Y ese grito era gritando por venganza, screaming for vengeance. Gracias, Antonio, y gracias a la gente que nos escucha a través de estos podcasts que semanalmente estamos publicando y que he tenido una importante acogida, porque creo que hablar de las portadas, aparte que nos gusta, que nos apasiona, nos quita el estrés de pensar que viene el coronavirus.
Venganza al estrés.
Muy bien. Tu despedida, Antonio, en esta nueva emisión de Mote y Vinilo, el podcast de Mote Radio.
Cuídense, amiguitos, no necesariamente del coronavirus, más bien escuchen música y no vean la tele.
Y escuchen LPs. Escuchen
harto
LP.
Harto LP. Harto arte, harta música, harto LP.
Gracias, nos estaremos escuchando en una próxima emisión. Gracias a todos ustedes y les vamos a dejar con un poco más de este LP de Judas Priest, Gritando por Venganza. Desde el LP, desde el surco que surge la música. Hasta una próxima emisión. Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, según donde nos escuchen, porque este podcast es para que ustedes lo descarguen y lo escuchen a cualquier hora del día. Hasta una próxima.
Una producción Mote Radio 2020.